Venga, continuamos y pasamos ahora al reservorio subcutáneo implantado, ¿no? Pues que, ¿por qué? Pues porque es un tipo de, reservorio por el que se administran también quimioterápicos. ¿Qué partes tiene el reservorio subcutáneo implantado? Tiene tres partes. La primera sería el portal, la segunda sería el conector y la tercera el catéter, ¿no? Que el conector conecta el portal con el catéter. Y va directo a la vena. Pues, ¿para qué sirve? Para administrar tratamientos intravenosos de manera prolongada, para nutrición parenteral, como ya hemos dicho, para quimioterapia, para antibióticos, para realizar transfusiones y extracción de muestras. O sea, sirve para una cantidad de cosas muy grandes. ¿Qué tenemos que saber de cómo se aplica, de cómo se utiliza el reservorio? Pues bueno, lo primero, le pediremos a la persona, primero de todo, que se gire hacia la parte contraria. Si lo vamos a poner en una parte, pues, por ejemplo, en la parte izquierda, pues le pediremos que se gire hacia la parte derecha. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de contaminación mientras se utiliza, ¿vale? Si la persona se coloca mirando hacia esa parte y está hablando o respirando, pues hay más riesgo de contaminación. Entonces, la cabeza girada hacia el lado contrario. La colocación del reservorio es una técnica aséptica, ¿no? Pues, que requiere de guantes estériles, desinfección con clorhexidina alcohólica al 2%. Como ya hemos dicho, para acceder al puerto venoso le pediremos a la persona que gire la cabeza. Deberemos palpar e inmovilizar el reservorio subcutáneo con la mano no dominante, ¿vale? En mi caso, pues sería la izquierda. Con la no dominante se palpa el reservorio y se inmoviliza. Y con la mano dominante se introduce la aguja Uber en 90 grados. Y antes de administrar cualquier fármaco, deberemos aspirar sangre para saber que está bien colocado y se limpiará mediante la técnica Scrub the Hook, que es limpiando en 15 segundos el conector. Venga, siguiente. Mantenimiento. Utilizaremos siempre, siempre para mantener el reservorio subcutáneo una jeringa de mínimo de 10 mililitros. Nunca podemos leer reservorio subcutáneo y una jeringa menor a 10 mililitros. Esto no puede ser. Siempre mínimo jeringa de 10 mililitros. Y para mantenerlo, pues utilizaremos una solución salina con técnica de lavado turbulento, ¿no? Ese push-pause que se recomienda. Y lo sellaremos con heparina. 5 mililitros más o menos, entre 3 y 5 mililitros es lo que se recomienda. Os lo he puesto también entre interrogantes. ¿Por qué? Pues porque lo último que hay en relación a esto es que es igual de válido utilizar solución salina como heparina para realizar el sellado, ¿vale? Por eso os lo he puesto ahí entre interrogantes. Y el sellado se realizará siempre realizando presión positiva, ¿vale? Es decir, cuando queden los últimos 0,5 mililitros, deberemos realizar presión positiva. ¿Y cuándo se cambiará la aguja? Pues si tiene un uso continuo, cada 7 días, aproximadamente cada semana. ¿Qué complicaciones se pueden derivar o puede tener una persona que lleva un reservorio subcutáneo? Pues las complicaciones pueden ser inmediatas, que serían neumotórax, hemotórax, punción arterial o embolia aérea. Y también tenemos complicaciones tardías, que serían aparición de infecciones, trombosis, una mala función del puerto, extravasación con el correspondiente daño tisular, aparición de hematoma o complicaciones mecánicas como el síndrome de Pinchot. Y se trata de una complicación mecánica que ocurre cuando se sitúa el reservorio en la vena subclavia entre la primera costilla y la clavícula, ¿vale? Y se queda pinzado. ¿Qué medidas tenemos para evitarlo? Pues colocar el reservorio en la parte lateral de la línea clavicular media, evitar posiciones forzadas del miembro superior, observar, observar y observar. Esto siempre va a hacer que se evite este síndrome. Quitar el reservorio, pues, cuando ya no sea necesario, también va a hacer que se prevenga este síndrome. Y el acceso de la vena, acceder, ¿no? O colocar el reservorio mediante la vena yugular interna, ¿vale? La vena yugular interna frente a la vena subclavia para evitar este síndrome. ¿Cómo podemos ver o confirmar este síndrome de pincho? Pues mediante la distorsión del catéter vista en una placa de tórax. Y se clasifica según cuatro grados, que van del 0 al 3. El grado 0 quiere decir que el trayecto que sigue el catéter es a través de la clavícula y la primera costilla, pero no hay un adelgazamiento. El grado 1 quiere decir que tenemos un catéter con una flexión o una desviación, pero aún no hay un estrechamiento de la luz, aún no hay un estrechamiento luminal. El grado 2 hace referencia a un catéter donde ya tiene un estrechamiento de la luz al pasar por debajo de la clavícula, y eso se llama signo de pinzamiento. Y el grado 3, pues, sería un catéter que está seccionado completamente entre la primera costilla y la clavícula. ¿Qué sitios son los más comunes de embolización? Pues en primer lugar tenemos la arteria pulmonar, seguida de la aurícula derecha, ventrículo derecho y en último lugar pues las vías periféricas.